Abrir nuestras Biblias, por favor, a Mateo capítulo 2. Y estamos estudiando la visita de los magos. Y es importante saber que no eran reyes. Ya hemos meditado en algunas de las mentiras que hay. La confusión y ciertamente también no es cierto acerca de lo que comentan, y no debemos participar en poniendo pesebres y otras cosas ahí contribuyendo a las mentiras que hay. Y vamos a ver al estudiar este capítulo cómo cambia lo que enseña la Biblia con lo que hacen las personas. Entonces, primeramente vamos a estudiar acerca de sus personas. Verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Es importante saber quiénes son. Son magos. Son como lo que hoy en día diríamos astrónomos, no astrólogos. Astrología es brujería, es pues falsa enseñanza, lo que ofrecen ahí, que te leen la mano, que miran a las estrellas, son los que ofrecen el horóscopo, etcétera. No, estos son científicos que ellos estudiaban, pues como podemos ver, estrellas, pero son magos, y es importante saber que ellos eran creyentes. También dice que ellos vinieron, dice, del oriente. Vienen del oriente y están caminando hacia el poniente. ¿Por qué esto es importante? Porque en varias partes de las Escrituras vemos que cuando el pecador se aleja de Dios, simbólicamente, ellos caminan hacia el oriente. Un ejemplo. En el huerto de Edén, cuando ya fueron destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3, y ellos fueron sacados fuera, dice que ellos fueron hacia el oriente. En el capítulo 4, lo mismo, cuando vemos a Caín, a su hijo, después de pecar y matar a su propio hermano, dice que salió errante, salió, y dice que salió hacia el oriente. Entonces, el pecador, al alejarse de Dios, él camina hacia el oriente. Aquí vemos estos magos que vienen del oriente y están caminando hacia el poniente. También en el tabernáculo la puerta estaba en el oriente y tenías que ir hacia el poniente para ir hacia el lugar santísimo. Es interesante el simbolismo, pero creo que se resume en Efesios 2:13, donde dice que estábamos lejos de Dios y por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Y también su guía, este es muy importante, su guía era una estrella. Ahí sabemos que incluso Cristo es llamado estrella, y eso es su guía. En las Escrituras solamente se nos habla de la estrella de Jacob. No nos habla de la estrella de David, hermanos. No nos habla de eso, y yo sé que hay muchos que pues por cosas que han escuchado, algunas influencias toda la vida, siempre ponen ahí, no, pero la estrella de David, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, eso no es algo que yo ocupo como una prenda, algo que yo pongo sobre mi pecho, porque no tiene nada que ver con las Escrituras, y es importante que que entendemos eso también. Eso fue su guía. Ellos fueron guiados por medio de esta estrella para venir a exactamente a donde el Señor estaba. Y en el verso 2 podemos ver primeramente su persona y ahora sus palabras. Mira sus palabras. Su primera pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Primeramente su pregunta es, ¿dónde está? Es la primera pregunta del Nuevo Testamento. ¿Primera pregunta del Antiguo? También. Dios preguntando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Entonces, cuando Dios hace preguntas, no es porque Dios no sabe. Él quiere que reconozcamos. Él quería que Adán ahí reconozca su condición espiritual porque él caminaba con Dios en la frescura del día, disfrutaba la comunión, siempre estaba con él. Y ahora Adán es completamente cambiado. ¿Por qué? Porque él murió espiritualmente. Ahora está huyendo de Dios. Ahora está escondiendo de Dios. Esa es la naturaleza de todo pecador. Huye, se esconde de Dios, se aleja de Dios más cada día. Pero gloria a Dios por el Nuevo Testamento, que Cristo Jesús vino a buscar y hallar lo que se había perdido. Y ahora vemos el hombre, movido por el Espíritu Santo, regenerado, nacido de nuevo. ¿Qué hace él? Él busca. Y él quiere saber, ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y esta es su segunda pregunta. Ahora podemos ver su fe. Ellos sabían que él es el rey prometido. Ellos sabían, no son judíos. Ellos no nacieron ahí, ellos son orientales. Y ellos han escuchado de la promesa que Dios ha hecho en muchas partes de las Escrituras, que, y lo vimos hace 8 días, que Jesucristo es el hijo de Eva, el hijo de Abraham, el hijo de Noé, el hijo de Abraham, el hijo de Isaac, Jacob, Judá y el hijo de David. Ellos sabían que el Mesías es el rey de los siglos. Y esa es su pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero también su conocimiento. Ellos sabían, y no sabemos cómo, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que fue por revelación divina, directa. Ellos sabían que ya había nacido. Este es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en... Se me fue la palabra que ocupan aquí en México para lo que ponen ahí en... nacimiento, pues ahí ponen a los pastores, ahí ponen a los magos, ahí ponen a varias cosas, todo junto. Pero cuando estudiamos Mateo según la palabra de Dios, así, cuando Jesús nació, solamente llegaron los pastores. Los magos llegan a Jerusalén y Jesucristo ya había nacido. ¿Desde cuándo? Y voy a decir por qué, desde cuándo, porque veremos dentro de unos momentos que cuando ellos preguntan a Herodes, y Herodes les pregunta a ellos, ¿y cuándo nació? Y la Biblia no da la respuesta, ¿verdad? Pero Herodes mata a todos los niños de 2 años. En otras palabras, Jesucristo ya tenía 2 años de haber nacido. Los magos no llegan a Belén, llegan a su casa en Nazaret. ¿Sí? Entonces hay mucha confusión cuando estamos siguiendo las mentiras que ofrecen el mundo, y de nuevo no debemos participar en propagar mentiras y falsas enseñanzas. todo lo contrario. Entonces podemos ver también su guía, porque dice, porque su estrella es la estrella, un luminar, y es la estrella de Cristo. Aquí está, porque su estrella hemos visto en el oriente. Entonces ellos van viajando desde el oriente siendo guiados por la estrella. Y mira su propósito, ¿a qué vienen? Dice, y venimos a adorarle. Hermanos, ¿por qué han llegado ustedes? Esta pregunta es muy importante. Y yo sé que tal vez cuando lo pregunté ahorita, no, pues yo me levanté en la mañana y vine a la iglesia para adorarle, hermano, amén. Sí, pero ellos están llegando a Cristo, por decirlo así, la primera vez, ¿no? Algunos llegan a Cristo porque quieren que se mejore su matrimonio. Muchos que con quien platico me escriben o consiguen mi número o escriben mensajes por Facebook y ellos comentan, oye, podemos hablar y fíjate que tengo este problema. Y no lo tomo a mal porque hay que aprovechar estas oportunidades. Pero no vienen porque quieren arrepentir de sus pecados, no vienen porque Cristo es exaltado sobre todo, no vienen a adorarlo, vienen porque necesitan algo. Otros vienen porque están buscando trabajo, otros, oye, pues vi este número, no sé si usted es el pastor ahí, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Quieres sentar y escuchar? No, estoy buscando trabajo. Necesito dinero y la verdad tengo necesidades. Y de nuevo, hay que aprovechar, hay que hablarles, hay que... No digo que no debemos ayudarles, sí. Pero a lo que voy es, ¿a qué venimos? Ellos vinieron a Cristo, llegaron a Cristo para adorarle, para entregar sus vidas. Y Herodes, podemos ver aquí en lo siguiente... Versículo dice, oyendo esto, verso 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque Herodes, toda su familia eran conocidos de que su familia era de los más crueles, su forma de matar. Ellos se mataban entre ellos a sus propios hermanos para poder usurpar el trono. Y cuando todos escucharon que Herodes andaba, pues ahí, que estaba buscando el rey que había nacido, pues él dijo, nadie me quita de mi trono, nadie me va a quitar de mi lugar. Y todo Jerusalén se pusieron nerviosos, turbados, porque ciertamente andaba preguntando a muchos y buscando y matando. Y todos se pusieron ahí. También Herodes describe al pecador. ¿Saben por qué? Porque el pecador tampoco no quiere ceder el trono que está en su corazón. El pecador quiere mandar a sí mismo. No quieren rendirse, no quieren doblar su rodilla ante la autoridad de Cristo. No quieren, y cuántas personas está evangelizando, y si recibo a Cristo tengo que cambiar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar esto, tengo que dejar, y en fin, ¿qué dicen? Ah, no, gracias. ¿Por qué? Porque no quieren ceder las riendas de su vida. No quieren que haya otro rey en su vida. Herodes dice, no, yo soy el rey, ningún otro me va a quitar mi puesto. Y el pecador es exactamente lo mismo, no quiere dar a Cristo lo que realmente le corresponde. Cristo es Rey y Cristo es Señor. También podemos ver aquí en el verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cristo es rey y Cristo es pastor. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el príncipe pastor de los pastores. Y Él es el gran pastor también de las ovejas. Y Él ya había nacido en Belén. Y dice en el verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo viste la estrella la primera vez? Cuando te empezó a guiar, ¿cuánto tiempo llevan viajando? Y entendemos que su respuesta, aunque no está escrito implícitamente, fueron 2 años. ¿Por qué? Porque dice en el verso 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. No dice infante, no dice recién nacido. ¿Qué es? Niño. Así ya no es el bebé recién nacido. Y aquí dice, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Otra vez, Herodes, ¿de quién nos habla? Nos habla del pecador. ¿Por qué del pecador? Porque el pecador finge ser religioso. El pecador dice, yo también me gusta cantar las alabanzas. A mí también me gusta la palabra de Dios. Yo también voy a la iglesia. Pero Herodes realmente lo que quería hacer es matarlo. Lo que quería realmente hacer es que él no tenga nada que ver con su vida. Es fácil fingir, y espero que no haya uno entre nosotros que parezca a Herodes. Y eso era su intención malvada. Herodes buscaba al niño para matarlo, es lo que dice aquí en la palabra del Señor. Dice en el verso 9, ellos habiendo oído al rey se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuve sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Eso es hermoso, ¿verdad? Eso es hermoso cuando pensamos en lo que dice aquí. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y eso lo vamos a estudiar dentro de unos momentos, pero me gustaría pasar, por favor, al verso 17. Vamos a ir al 16, por favor. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, así los magos llegaron, vieron al Hijo de Dios, Dios encarnado, el Verbo, ellos se fueron porque fueron advertidos por Dios de las intenciones de Herodes. Entonces ellos se fueron por otro camino escapándose. Pero lo que dice aquí en el verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. ¿Y quién llora? La respuesta es Raquel, pero la pregunta es, ¿Raquel? ¿Cuál Raquel? Y es muy importante que nosotros podamos responder a esta pregunta. Número 1, Ramá es un pueblo dentro de la tribu de Benjamín. Raquel era madre de José y de Benjamín. Y tenemos a Lea, su hermana, que era la madre de las demás tribus. Si incluimos, hay que incluir también las dos concubinas. Espero que conozcamos la historia. Pero en sí, si leemos la palabra de Dios, y ahorita les voy a dar la cita, tanto Lea como Raquel son las madres de Israel, de la nación. Pero dice aquí que Raquel está llorando. Está llorando, ¿por qué? Porque no llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y dice aquí, y este es importante, dice, pero después de muerto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Pero volviendo al tema de Raquel, ¿por qué Raquel es importante? ¿Por qué Lea es importante? Pues aquí delante de ustedes tienen una imagen, una foto, ilustración que describe lo que está en Apocalipsis. Y no es María de Guadalupe. Yo sé que muchos más bien entienden otra porción y ellos tienen su dibujo de cómo se ve. Pero en Apocalipsis nos habla de una mujer y dice que está vestida del sol. Dice que la luna está debajo de sus pies. Dice que tiene una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Y otra vez, personas me estaban preguntando en Apocalipsis, ¿y por qué ves Apocalipsis tan simbólico? Porque lo es. Hasta la luna, hasta el sol, hasta las estrellas, hasta su ropa, hasta la mujer. Todo es simbólico. Entonces la mujer no es la Virgen María. Y la razón por que muchos lo enseñan así, falsamente, es porque esta mujer da luz, y cuando da luz al Hijo de Dios. Entonces dicen, pues seguramente tiene que ser la Virgen María, pero no es. ¿Por qué? Porque el versículo donde pueden ver que Raquel y Lea son las madres de Israel está en Ruth, capítulo 4, verso 11. Entonces, tenemos que ir, por favor, acompáñame a Génesis capítulo 37. Y en Génesis capítulo 37, dice así. En el verso 9, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, cuando Jacob interpretó su sueño, ¿cómo entendió el sol y la luna? Entendió el sol y la luna como el papá de José y su mamá. ¿Quién es su papá? Jacob y su mamá. De José era Raquel. Y es por esa razón dice que Raquel llora a sus hijos. Ahí en Mateo capítulo 2. Entonces, también dice, y tus hermanos Así interpretó las 11 estrellas que se inclinaban. Entonces, esta mujer en Apocalipsis es una mujer que da luz, vestida del sol. ¿Quién es el sol? Jacob. La luna, a Raquel y Lea. Y las 12 estrellas, no 11. Porque en Génesis 37, José no estaba incluido. Y en Apocalipsis sí está incluido y por eso son 12. Entonces, lo que es importante entender es que esta imagen se nos enseña que Jesús nació del pueblo de Israel. Él nació siendo judío, bajo la ley. Y como dice la palabra de Dios, que nació bajo la ley, ¿para qué? Para redimirnos, es lo que nos enseña Gálatas. Esto es lo que nos enseña, así como Romanos 11, que también enseña que Jesucristo nació siendo judío israelita y de ahí vino. Entonces, no es una referencia a lo que aquí se adora falsamente aquí en México, como pues María de Guadalupe, o también pues la de Oaxaca. Son diosas falsos. Si leemos en Jeremías, uno de los ídolos que tenía, y ellos hacían comidas y sacrificaban comidas a la reina del cielo. ¿Y cómo llaman a la diosa de Guadalupe? La reina del cielo. Otra doctrina falsa que es importante entender lo que acabamos de escuchar es la doctrina de la Inmaculada Concepción. Muchas veces, e incluso yo lo he hecho, entre nosotros como creyentes ocupamos el término Inmaculada Concepción y entendemos lo que dice, lo que gracias a Dios nuestro hermano nos enseñó con sabiduría de Dios, que Cristo nació sin pecado. Fue concebido por el Espíritu Santo y también dice que la sombra del Padre, así del Altísimo, la cubrirá para que sea concebido el Señor Jesucristo en María, para que puede nacer sin pecado. Jesucristo es el postrer Adán. ¿Por qué es el postrer Adán? Porque Adán fue creado sin pecado. Él era hombre, sin pecado, así fue creado. Y desde Adán en adelante, todos nacieron en pecado, con excepción de Jesucristo, que también nació sin pecado, y por eso Él es llamado el postrer Adán. Los únicos dos que fueron creados sin pecado. Y Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Él es impecable. Y después de vivir una vida perfecta, ofreció su vida por viles pecadores como usted y yo. Ofreció su vida en ofrenda a Dios Padre por pecadores como estos magos. Y mira lo que dice aquí en el capítulo 2. De nuevo, mira lo que dice en el verso 11. Entonces dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Así, perdón, no terminé lo que iba yo a decir antes. ¿Por qué nosotros entendemos que la Inmaculada Concepción se refiere a Cristo? Pero si ustedes estudian y leen el Catecismo y también, pues, el Concilio de Trento dijo, ellos declararon, no es solamente Cristo que fue concebido sin pecado, María nació. Así lo declararon como dogma en el año 1950 y diciendo que los padres de María no tuvieron relaciones y que María nació sin que sus padres tuvieron relaciones. Ellos dicen que María nació sin pecado. Ellos dicen que María es corredentora, que es que nos salve de nuestros pecados junto a nosotros. Que María también, ellos dicen que ella ascendió al cielo corporalmente, así como el Señor Jesús. Todo lo atribuyen a María y es blasfemia diabólica, satánica, y por eso todos los que ponen su confianza en el catolicismo romano están bajo condenación. Así no estamos, así lo digo con todo el dolor de mi corazón. ¿Por qué? Porque habitamos en un país idólatra donde más de 85% profesan ser católicos romanos. Esto nos debe doler. Ellos siguen así. La verdad es idolatría. Así como Israel adoraban a sus diosas y se contaminaron, es de la misma forma. Y Dios llama a todos a salir de medio de ella, porque Dios la juzgará. Seguiremos estudiando acerca de esto en el libro de Apocalipsis, cuando estudiamos Babilonia, y los espero ahí también en los estudios. Pero Cristo derramó su sangre para salvar a su pueblo, es lo que dice ahí. Salvará a su pueblo de sus pecados, gracias a Dios. Y estos magos, que no son tres, cuando estudiamos ahí el versículo del Antiguo Testamento que menciona, ahí en Isaías 60, verso 6, nos dice algo muy interesante, que eran muchísimos pues animales que los llevaba y que cargaba, era algo de un gran número. Entonces, vamos a leerlo para aprovechar el tiempo que tenemos. Pero ahí en Isaías capítulo 60, verso 6, dice la palabra del Señor: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿No es hermoso eso? Así que hasta ponen nombres, ¿no?, que son completamente antibíblicos, no están, que la verdad no me sé los nombres que luego les ponen. Y hermanos, aprovechando, esto ya pasó cuando yo vivía en Estados Unidos. Así yo enseñé desde chiquitos a mis hijos: hijos, no existe Santa Claus. Existe Satan Claus, pero Santa Claus no. Nada más mueves las letras y es todo. Y llegué a mi casa, pues mis hijos crecieron en México y regresé, y uno de mis hermanos se molestaron mucho: oye, es que tus hijos dijeron a mis hijos que no existe Santa Claus, que es pura mentira, ¿y qué has hecho? Los estás destruyendo, su niñez, ¿qué te pasa? Yo sencillamente nada más les hice la pregunta: ¿te da gusto enseñar a tus hijos una mentira? ¿Así tú crees? Porque se molestaron porque los regalos estaban ahí, y dicen: mira lo que me dio Santa Claus. Y ya te imaginas los pleitos. Pero volviendo a lo mismo, en México es lo mismo. Es que mira lo que me trajeron los reyes. Debemos no caer en mentiras, hablar la verdad y enseñarlos que todo lo que tenemos es porque Dios lo da. Cada comida, cada presente, cada regalo, todos los trabajos, todos los pagos, todo viene del Señor. Es su provisión. Entonces, ellos llegan en multitud, no en tres. Multitud, y están dando mucho oro. ¿Por qué oro? Porque oro es lo que daba a los reyes. Ellos dijeron, ¿dónde está el rey? Hermanos, no tenemos barrotes de oro en la casa, pero de lo que Dios nos da, ahí daremos. No empezar a hablar de la ofrenda, pero a veces es triste de todo lo que Dios nos da y personas dando moneditas. Es un insulto. Ellos daban oro porque Cristo es rey. También daban incienso. ¿Por qué incienso? Porque la vida de Jesucristo era de olor grato al Padre. Olor grato al Padre, y daban incienso para decir, no solamente lo que doy, pero Señor, que sea mi vida incienso para ti. Eso es ofrenda y adoración verdadera. Y también trajeron mirra. Y dijeron, ¿por qué trajeron mirra? No, pues era algo muy costoso y a lo mejor lo revendieron porque eran muy pobres. No, hermanos, mirra es lo que se ocupaba para conservar los cuerpos de los muertos. Era para preparar para sepultura. En otras palabras, ellos no solamente sabían que Cristo era rey, no solamente sabían que era Dios encarnado, sabían que iba a morir por sus pecados. Y ellos llegaron a adorarle, a entregar sus vidas. Y por eso dice ahí, en el verso 12, en el verso 11, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. ¿Dónde? En su casa. Hermanos, ¿qué daremos nosotros a Cristo? Espero que no pensamos dar nada menos. Todo lo que Dios nos da es para el Señor. Que nuestra vida sea incienso de adoración para el Señor. Y también creer de todo corazón que Jesús, confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer de todo corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Que Dios bendiga su palabra.